Buenas tardes a todos. Estamos en la presentación en la sede de Comisiones Obreras, en la presentación del libro de Daniel Bernabé, La distancia del presente. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
Escritor, pensador, colaborador de medios como la cadena SER y compañero de público, eso sobre todo. Y Unai Sordo, que nos acompaña y además hace de anfitrión esta tarde, secretario general de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por estar aquí con Daniel y conmigo, que estaré un poco ejerciendo de moderadora, y ya sabéis que no puedo evitar opinar de vez en cuando, así que también lo haré. Hoy es un día excepcional, es el 23F, pero no un 23F cualquiera, sino el 40 aniversario del 23F. Y ha habido un acto muy interesante esta mañana en el Congreso, con todas las distancias y con todas las precauciones que conlleva el coronavirus. Yo, antes de empezar a desmenuzar el libro y de esta magnífica obra que has escrito, Daniel, y que nos ha ayudado, al menos a quienes estamos en la carrera de la actualidad informativa, a centrarnos un poco más y a decir, ostras, es verdad, todo esto que ha ocurrido y todo esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Antes de empezar con eso, me gustaría que hicierais una valoración también en función de dónde venimos a lo largo de estos 10 años, que es la crónica a una velocidad intelectual asombrosa de resumen que has hecho, porque es un trabajo de verdad muy documentado y recomendable para cualquiera, incluso para clases de historia, si me apuras. Me gustaría que empezáramos por evaluar la situación de la monarquía, de la forma del Estado, de las instituciones, de su crisis, de si hay crisis en la democracia, y también de qué opináis de un acto que se hace, Unai, desde el Congreso de los Diputados, con el rey emérito fuera, acusado de delitos muy graves, de corrupción, ni más ni menos. Daniel, si quieres empezar tú.
Venga.
Ahora, muy bien. Pues nada, en primer lugar, Ana, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Te prometo que esta va a ser la última o la penúltima vez que te lié para este tipo de cosas. Y Unai, también muchas gracias por acogernos, y al sindicato, a Comisiones Obreras, por acogernos, ¿no? Para mí es un auténtico honor y un placer el poder estar acompañados hoy aquí, presentando La distancia del presente, hablando en torno a este libro, que, bueno, pues se pretende repasar la última década que ha vivido este país, pero no solo repasarla mediante una sucesión de hechos, de acontecimientos, de personajes, de cifras, de datos, sino que pretende algo más, pretende contar una historia para que cualquier persona tenga, bueno, pues conciencia de cómo ha funcionado este país y de cómo funciona un país en general, ¿no? Es un libro que habla sobre muchos aspectos, y entre ellos, evidentemente, pues aparece el aspecto institucional, ¿no? Hoy es evidentemente un día muy particular. Pero no lo es porque sea, desde mi punto de vista, simplemente una efeméride redonda, porque efemérides redondas también vivimos hace 30 años quizás, una efeméride redonda, y no fue lo mismo. Y a los 20 años yo recuerdo que se echaron documentales por la televisión, más o menos repasando lo que siempre se había contado. ¿Qué ha ocurrido? Que ha ocurrido un cambio, se ha producido una forma de ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y esa diferencia empieza en esta década. Empieza en esta década porque la crisis económica no es solo económica, sino que es también una crisis de representación política, de representación institucional, una crisis en la que la corrupción juega un papel muy importante. No una corrupción simplemente, como se nos cuenta habitualmente, de la falta de moralidad de los corruptos, que es cierto que les faltaba ética y moralidad, sino que es una corrupción muy centrada en nuestro propio sistema económico y cómo se aplica en España, ¿no? Una transacción directa de dinero público a manos privadas mediante una serie de mediadores políticos, que ahí es donde está el asunto, ¿no? ¿Por qué hablo de la corrupción? Porque a principios de la década pasada empezamos a enterarnos sobre algunas noticias de corrupción que afectaban a la familia real, y empezamos a tener en cuenta acontecimientos que no se habían dado hasta ese momento, que no sabían, la prensa no había prestado atención, sino que no había tenido espacio para sacarlos por directamente una autocensura, ¿no? Sucede el episodio de Botswana. Sucede que de repente un país despierta súbitamente, como quien está durmiendo una profunda siesta, y le dan un manotazo. Y de repente ve a alguien que tenía, que era Juan Carlos I, una enorme, una enorme trascendencia sobre los ciudadanos. Se podría decir que la gente le tenía incluso mucho aprecio, gente progresista, gente que confiaba en él, sobre todo por este episodio, el episodio del 23F, que fue el episodio que asentó a la monarquía en España. En el próximo libro de Ana, La armadura del rey, si no me equivoco, pues esos temas se tratarán con mucha más precisión. Y toda esta serie de episodios culminan en un momento como todo este libro recoge, es constantemente una sucesión, un carrusel de acontecimientos inesperados. El rey abdica. No tanto, o no solo, mejor dicho, por sus intenciones personales, sino porque, bueno, pues hay una fuerza detrás que pone las fichas para que esa aplicación sea posible. Empezando por determinado aparato mediático, empezando por determinado aparato institucional, y yo creo que hubo algo más que aquellas conversaciones entre Rajoy y Rubalcaba que se nos contaron, sino que hubo una necesidad de empuje, ¿no? Nos situamos en el momento presente, un año como el 2020, tremendamente, aún más para culminar la década, agitado. En medio de la pandemia comienza el primer confinamiento y nos enteramos pues del acontecimiento que yo recojo en el libro, de la fiscalidad opaca, vamos a decirlo así, de la Casa Real, ¿no? En un momento además donde el país está en shock, estamos entrando en el primer confinamiento, todo el mundo está atento a lo que está ocurriendo precisamente en los hospitales, en las calles vacías, y de repente salta esta noticia que está coleando hasta nuestro momento, con pues la salida o el cambio de residencia del rey emérito. Evidentemente, toda esta serie de acontecimientos hacen que un día como el de hoy, en el que el golpe de Estado, las instituciones, la democracia y la corona se ven en un momento dado unidos por un acontecimiento convulso, como es el 23 de febrero del 81, tome una relevancia especial. Este libro está para esto, creo. Está para que los acontecimientos, la actualidad, eche raíces. Y ya con esto acabo. Creo que el gran problema que tenemos todos y todas es que tenemos trabajos, jornadas que nos hacen pasar fuera de casa muchas horas, llegas por la tarde-noche a tu casa, pones la tele un rato de fondo y apenas te llega nada. La gente no tiene tiempo para enlazar unas cosas con otras y a veces el periodismo centrado en la actualidad parece que también tiene, la actualidad es enormemente ideológica y parece que elige aquello que se cuenta y secciona todo de tal forma que no se establezcan relaciones entre las causas, los hechos y lo que está aconteciendo. Este libro humildemente pretende eso, pretende que el lector o la lectora que lo coja pueda tener la idea del por qué van sucediendo unos acontecimientos y cómo esos acontecimientos llevan a otros, ¿no? Lo que ocurre hoy, cierto cuestionamiento monárquico que existe ahora mismo en España, cierta reivindicación republicana, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, una desafección general, porque el hecho de que no haya el gran problema de todo esto es que esto no se está traduciendo a un lenguaje político, a una alternativa real, desde mi punto de vista, por desgracia, sino que lo que está viendo es una desafección general a todo. Y creo que eso también se empuja para que sea de esa manera, ¿no? Este libro pretende justo lo contrario, pretende que la actualidad eche raíces, pretende que cualquiera que lo coja tenga pues un mapa del territorio y del tiempo inmediatamente anterior para entender nuestro presente.
Muchas gracias, Daniel. Perdón, porque tenemos que encender unos y otros y la coordinación mía es nefasta. ¿Estás de acuerdo, Unai, con lo que ha dicho Daniel, por un lado? Y por otro, ¿crees que la crisis de la monarquía a la que hacía referencia es una crisis del Estado en general?
Bueno, lo primero, buenas tardes a todas las personas que nos estén siguiendo en streaming, como nos viene ocurriendo en las últimas presentaciones de libros y de cualquier otro acto, pues tenemos una afluencia mínima de personas en la sala que luego se ve compensada, pues porque, bueno, a través de las redes y de los canales, pues esto tiene una difusión mayor de lo que pudiéramos tener en el caso de incluso de que estuviera la sala hasta arriba, ¿no? Es una tristeza tener que hablar a salas vacías, pero en todo caso, bueno, hace tiempo que decidimos que este tipo de actos no podían quedarse en stand-by y que en un momento en el que creo que se están generando tantos documentos, tantos libros, tantas reflexiones que vale la pena compartir en el espacio del sindicato, pues que nos adaptábamos a estos formatos y que bien valía la pena, pues como hicimos con Juliana y con otros libros que han salido en los últimos tiempos, hacer algún tipo de actividad. Agradeceros, por supuesto, al autor, a Daniel y a la propia Ana la presencia aquí, ¿no? La verdad que me planteas preguntas muy muy directas. Yo creo que la gran utilidad, si se me permite la expresión, el gran activo que tiene este libro es que permite, como decía Daniel Bernabé, hacer un recorrido pausado, documentado, poco ensayo, en el mejor sentido de la palabra, muy contrarrestado con el anterior libro de La trampa de la diversidad, pero que es una buena crónica de los últimos 10 años. Yo le decía antes en broma a Daniel que no sé si la mejor manera de promocionar un libro es decir que es una muy buena crónica, ¿no? Porque parece que vivimos una especie de esgrima permanente sobre la realidad, pero yo soy de los que piensa que es muy importante en la vida y en la política y en la sociedad coger perspectiva de las cosas, ¿no? Y a veces simplemente hacer un recopilatorio de lo que ha ocurrido con una cierta luz blanca, en el sentido de una luz relativamente objetiva. No es un libro objetivo, es un libro de subjetividades, porque tú piensas y como opinas, pero es un aspira a hacer un relato bastante ecuánime de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. A mí me parece que es una buena perspectiva para analizar algunos fenómenos sociales, económicos y políticos en los que creo que corremos el riesgo, en caso de hacerlo de otra manera, de estar jugando siempre en el filo del regate en corto, ¿no? Y digo, hago esta reflexión un poco al hilo de la pregunta directa que me planteas, Ana.
Complicada.
No, es decir, es evidente, yo soy una persona evidentemente republicana, ¿no?
Sí, lo sé.
Pero en mi opinión, la crisis de la monarquía, yo no creo que sea una crisis que se pueda desgajar del conjunto de las crisis en el sistema de representación institucional y de mediación democrática que vivió España en estos 10 años a los que el libro hace referencia. Y creo que anclar esa crisis de la monarquía o de cualquier otra institución o de los partidos o de los sindicatos o de los medios de comunicación en reflexiones solo vinculadas al comportamiento moral que hayan podido tener los responsables de esas instituciones, de esos partidos o de lo que sea, en este periodo, me parece que es una visión muy corta y que da poca perspectiva de lo que ha pasado en España y no solo en España, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que la crisis institucional que vivió nuestro país, particularmente a partir del año 2010, 2011, hasta seguramente el día de hoy, con distintas secuencias y con distintas respuestas, yo la situaría en términos, en primer lugar, de explicación material de qué nos ocurrió en el país. En el país nos ocurrió una cosa, es que hubo un proceso de empobrecimiento interno muy intenso y un proceso de incremento de las desigualdades muy intenso, que a veces se pierde de perspectiva, ¿no? Y dice, no, es que se robó o se dejó de robar. Bueno, corrupción había antes. En este país, durante 15, 20 años, no había un alcalde que perdiera unas elecciones, ni así hubiera hecho no sé qué barbaridades. Algunos declaradamente, bueno, no voy a decir declaradamente corruptos, pero sí con unas políticas, por ejemplo, inmobiliarias, dicho en plata, que cantaban bastante, ¿no? Y en general eran avalados por mayorías o incluso por mayorías absolutas en sus municipios. Es verdad que nunca llegó a cristalizar a nivel nacional un Jesús Gil, por hacer una especie de traslación ibérica de un Donald Trump, ¿no? Pero esto empieza a cambiar a partir de determinados años, donde es verdad que hay un nivel de tolerancia que cae a prácticas que se consideran discutibles, de corrupción, de supuesta corrupción, es decir, y en esa crisis de los espacios de legitimidad o de mediación democrática, yo creo que absolutamente aparece la crisis de la propia corona y de la propia jefatura del Estado, ¿no? Insisto, creo que tiene que ver con una deriva material. En España hay un proceso de empobrecimiento de políticas de devaluación interna. Hay algo que todavía creo que es más relevante, es la pérdida de expectativas vitales que tiene una parte muy importante de nuestra población. Creo que la gente que reacciona impugnando el sistema en los años 2012 a 2016, por citar cuatro años, casi un quinquenio, no es tanto la gente que está más en la marginalidad social o más en la pobreza extrema, sino fundamentalmente la gente que tiene una caída de sus expectativas vitales muy importante, con un sesgo generacional que me parece evidente y que creo que los que estamos en la mesa lo conocemos perfectamente, porque de alguna manera son nuestras generaciones y de nosotros para detrás. Y como digo, creo que en efecto hay un cuestionamiento de la legitimidad institucional en una parte de la sociedad que promueve determinadas respuestas sociales que acaban teniendo una derivada también en respuestas políticas y en las que, como digo, se tolera menos actitudes que seguramente en tiempo atrás se podían haber tolerado de otra manera, ¿no? Y yo circunscribo ahí gran parte de la crisis que tiene la jefatura del Estado en el país, en una parte del país. Que por otro lado, yo siento ser quizás un poco aguafiestas, creo que como siempre pasan los movimientos de impugnación de lo establecido, acaba generando también una reacción de apoyo a la institucionalidad vigente. Y creo que ahora mismo la pugna por hegemonías que se está estableciendo en un país como España, mucho me temo que el mejor terreno en el que se puede mover la izquierda o el progresismo, igual lo que digo no sienta particularmente bien, no creo que se debiera centrar tanto en qué modelo de jefatura de Estado necesitamos. No digo que no se pueda, yo soy republicano, a ver si me explico, sí, sí. Pero creo que es mucho más importante en este momento construir hegemonías en torno a mensajes que creo que esta crisis y esta pandemia nos están poniendo encima de la mesa y que tenemos que aprender a leer. Los cuidados mutuos, los servicios públicos, el concepto de ciudadanía antitético, aquel concepto tacherista de yo no veo sociedad, yo veo individuos, porque creo que por primera vez en mucho tiempo, desde la hegemonía del neoliberalismo, hay una posibilidad de construir un relato hegemónico en sociedades como la española para generar una sociedad mucho más inclusiva, mucho más justa, en un momento transicional que genera enormes dudas existenciales a segmentos amplísimos de la sociedad y que ya no se van a vincular a una respuesta tipo 15M, sino que se pueden vincular a una respuesta absolutamente reaccionaria que hoy en día se capitalice por otros lados, ¿no? Bueno, como una contextualización general de cómo veo yo el momento y cómo me parece que el libro es muy apropiado para hacer lecturas de lo que ha pasado en los últimos 10 años para algo que me parece muy importante, que es ir previendo cómo van a ser los próximos 10, que creo que van a distar bastante de lo que hemos vivido. No sé cómo van a ser, porque no soy adivino, pero creo que van a distar bastante de lo que hemos vivido, ¿no? Y creo que no te he contestado mucho, pero bueno, he situado.
Sí, sí me has contestado, además, porque, bueno, yo creo que no es incompatible una crisis institucional del Estado, de la forma de Estado, si nos referimos a la monarquía parlamentaria o en su caso la República, que cada vez se reivindica más, no lo suficiente. Eso es así, hay que admitirlo, pero yo creo que sí es compatible el hecho del descontento social, de darle la vuelta al modelo neoliberal, que también describes además en tu libro, porque ya no se trata solo efectivamente, por cierto, un libro editado por Acal, que se me había pasado decirlo, que es una editorial que además nos da grandes publicaciones y sabe elegir muy bien a quienes las hacen. En todo caso, yo creo que no es incompatible, además, además, porque date cuenta que todo ese descontento social y toda esa visión que estamos obteniendo de la respuesta de base de ciudadana y demás, tiene también que ver mucho, no solo con la corrupción de las instituciones, sino con el privilegio de las instituciones. Hay unos determinados privilegios que se están viendo, ya sea dentro de los tribunales, ya sea a todos los niveles. Bueno, por supuesto, la Casa Real los aglutina todo, pero vamos a hacer una visión más general que me parece muy correcta. Pero yo tengo la sensación, sin embargo, y vamos con tu libro, que eso ya lo hemos vivido. Que la respuesta a todo eso ya lo hemos vivido, el 15M, por ejemplo, y de ahí nació Podemos, y contra Podemos nació Ciudadanos, bueno, hablando así a grandes rasgos, luego las realidades son mucho más matizables y mucho más amplias, ¿no?, y tienen coordenadas que confluyen entre sí mucho más complicadas. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Porque yo veo optimismo en tu mensaje con respecto a la salida de la pandemia, y claro, cuesta, porque yo digo, bueno, es que esto ya lo hemos vivido, es verdad que es una pandemia tan mortal y tan que nos ha llevado a una situación de emergencia social tan grande, ¿no? O con un paro juvenil del 40,7% que nos sitúa en el liderazgo europeo de paro juvenil, que eso es imposible no tenerlo en cuenta. Entonces, llegó el 15M, volvemos 10 años atrás, llegó el 15M, llegó Podemos, que fue parte de la canalización a través de un partido que llegó a las instituciones para cambiar todo. ¿Y qué nos encontramos ahora? Una pandemia que nos ha vuelto a rememorar, o sea, crisis sobre crisis nos rememora lo que hemos pasado, pero peor aún. Entonces, y ya no hay 15M, estamos asistiendo, es verdad, revueltas muy importantes que digamos que detonaron con la chispa de la detención de Pablo Hasél, que dista mucho, dicho sea todo de paso, de ser un héroe como Pepe Mújica, por ejemplo. No es así, o sea, Pablo Hasél es que si él va ahora, los demás podemos ir después, y los periodistas particularmente. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? ¿Cómo surgió Podemos? Podemos surgió, se canalizó, están las instituciones, co-gobierna, y sin embargo, estamos peor. A nivel social estamos peor. Índices de desigualdad, índices de paro juvenil, paro en general, paro mayores de 45 años. La ultraderecha entromba en las instituciones. 52 escaños, tercera fuerza, por encima de Podemos. 11 escaños en el Parlamento catalán, nada más y nada menos. Canalizando, el otro día me decía un importante miembro del gobierno, un ministro, que habían ganado el discurso cultural. La ultraderecha. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Daniel.
Pues creo que aquí has concentrado todo, básicamente. Con lo cual vamos a intentar hacer... Sí, pero es muy interesante, porque en el fondo, ¿qué estamos preguntándonos? Es si el país ha cambiado o no ha cambiado.
Claro, en esos 10 años...
Claro, ha habido un cambio efectivo y real en este país. Y creo que este último año, una de las grandes tragedias asociadas al mismo es que se nos olvide, opaque, cubra de niebla los profundos cambios que este país ha experimentado desde el 2010 en adelante. Profundos cambios que no solamente tienen que ver con la composición parlamentaria. Al inicio de la década anterior, el Parlamento estaba dominado, como había estado dominado durante los 30 años anteriores, por dos partidos que ocupaban prácticamente el 80% de los votos. Esto ahora no sucede de la misma forma. Creo que durante esta última década sí se ha transformado determinadas formas de entender la realidad, de entender la relación con la política. Pero esa transformación no solo ha venido por la izquierda o por lo progresista, también ha venido por la derecha. Y ahora, al final, enlazo con todo. Creo que en la anterior década empezamos con dos crisis, y se nos olvida, porque está la crisis del 2008, la crisis que aquí en España la caracterizamos como una crisis del ladrillo, de la especulación en torno a la vivienda, del suelo. Pero cuando estamos de una u otra manera saliendo de esa crisis... En mayo del 2010, los grandes fondos especulativos estadounidenses lanzan el ataque contra la deuda de las economías del sur de Europa, y a este país, en la segunda semana de mayo, le ponen de rodillas y a Zapatero le doblan el brazo, literalmente. Hay conversaciones donde directamente hay algún ministro que se pone a llorar en las escaleras de Ferraz. Y dice literalmente, si no recuerdo mal, esto no se lo podemos hacer a nuestros votantes, o no se lo podemos hacer a la gente, ¿no? Bueno, la situación es que no se nos puede olvidar que antes del 15M ya hay una huelga general en el año 2010. Una huelga donde aún yo me acuerdo, según subíamos hacia por la calle Alcalá a coronar hacia Sol, la gente aún gritaba, y gritaba no contra Zapatero, sino gritaba a Zapatero a que les escuchara, a que no cambiara la actitud. El problema es que ya ahí Zapatero no les podía escuchar, no porque moralmente no fuera un buen presidente, que yo creo que lo fue, sino porque directamente a este país su soberanía había sido secuestrada por los grandes fondos internacionales y por una Unión Europea que tarda en actuar otros 2 años, mientras que nuestra deuda, nuestra prima de riesgo que califica nuestra deuda, sube insistentemente. Se nos dice, primero con los recortes de Zapatero y después con los recortes de Rajoy, unos recortes brutales tanto en lo que son los presupuestos como en recortes directos, a partidas tan importantes como sanidad o educación, y creo que este año la sanidad nos ha importado algo, que estos recortes se hacen para que el país gaste menos y por tanto nuestra prima de riesgo baje. Eso fue literalmente mentira. Esos recortes se instituyeron fundamentalmente para destrozar nuestro estado del bienestar. Un estado del bienestar que nos permitía, de una u otra manera, tener una certeza, y esta palabra es muy importante, frente a los devenires de nuestra vida. En el fondo, estas dos crisis, creo, y ahí lo decía muy bien Unai, que son las que dan todo el terreno de juego para que se desate pues una crisis de representación importante. Este es un libro que también es muy desacralizador de algunas cuestiones, y es desacralizador del 15M, por ejemplo. El 15M tuvo una importancia fundamental, nadie lo duda, pero en este libro también se dice que hubo otras muchas más cosas aparte del 15M. Lo digo porque el 15M fue un momento, básicamente. No, yo no lo catalogo como un movimiento estable, con... No, sino fue un momento en el que se dieron una serie de condiciones, entre ellas, yo creo que también ha apuntado Unai, una generación que veía que su futuro pues era, no sé si brillante, pero sí aceptable, y que de repente todo ese futuro se desvanece, se vaporiza en un momento, y eso crea pues un descontento lógico. La cuestión es que en ese momento, en esa situación, en esas plazas, había tantas propuestas positivas como negativas, había tantas ideas aceptables desde mi punto de vista de izquierdas, como ideas que eran prácticamente asimilables a las que Ciudadanos, unos años después, puso encima de la mesa, donde se decía que no será de izquierdas ni de derechas, donde por un lado se anticipaba el populismo, pero por otro lado también había dirigentes dentro de ese 15M, porque había dirigentes que prácticamente podían encajar perfectamente con la economía californiana, es decir, esta serie de economía de plataforma, de no sé qué, y donde el tecnofetichismo se ponía por delante. Y fue sobre todo un momento, y a mí sí me gustaría reivindicarlo hoy aquí, donde también se atacó fuertemente a los sindicatos. A los sindicatos de clase, donde había dirigentes de esas protestas que básicamente calificaban como un problema a los sindicatos en sí mismos. Y ojo, podemos hacer crítica de la política sindical de aquel momento, de las direcciones de aquel momento, evidentemente, pero el propio hecho de intentar suplantar el papel de los sindicatos de clase que han tenido en este país durante la democracia y antes de la democracia, porque hay que recordar que este sindicato, cuando se funda, lo hace en plena dictadura y lo hace contra la dictadura. Había también una intencionalidad política de fondo, una intencionalidad pues de un cierto progresismo liberal, que no es lo mismo que la izquierda, que pretendía usurpar el espacio de la izquierda. Y esto, hasta nuestros días pervive, sigue existiendo esa pugna, esa lucha entre algunas personas de este progresismo liberal y la izquierda. Es una pugna que está soslayada, pero que existe, ¿no? Y ante la cual yo me opongo. Este creo que es un libro que me alegro que se diga, creo que es un libro que he intentado aspirar a la ecuanimidad, es un libro donde evidentemente está mi opinión, pero yo me gusta dejar mucho hablar en este libro a los protagonistas y a los momentos, pero sí es cierto que yo una de las cosas que quería apuntalar era la idea de que la izquierda sigue existiendo, de que los sindicatos siguen existiendo y de que son protagonistas, por ejemplo, del año 2012, que es el año donde la protesta explota en toda su extensión. El año 2012, desde mi punto de vista, es mucho más importante que el 2011 para la configuración de un sujeto político consciente, que es el que, por cierto, da espacio de posibilidad a Podemos. Claro que Podemos existe por la sagacidad, el conocimiento político y la oportunidad de sus líderes. Eso nadie lo duda. Pero para que Podemos existiera, hacía falta un sujeto político que se funda en ese año, probablemente 2012, con millones de personas que salen a la calle en 2 huelgas generales y en otras muchas protestas, desde estudiantes, trabajadores, no se paraba. y que es un sujeto político que no solamente tiene que ver con esa juventud de clase media enfadada por su futuro, sino que tiene que ver esta vez sí con una gran transversalidad dentro de la clase trabajadora. Creo que esa es la condición de posibilidad y creo que luego, más adelante lo podemos comentar, pues hay otra serie de acontecimientos como el proceso independentista, pero sobre todo, y con esto acabo, un intento de restauración reaccionaria que en España comienza tras la derrota la derrota fue de Rajoy, pero que realmente quien pierde es Aznar en el 2004. Es un proceso de restauración buscado desde mi punto de vista, con paciencia y con dinero, que probablemente lo que pretendía era llevar al Partido Popular unas posiciones más a la derecha a las que ya había tenido, pero que al final ha dado como resultado el crear otro sujeto político que es el que ha dado espacio para que exista la ultraderecha a cara descubierta en un partido como es Vox. Y en esa situación estamos, en una situación donde todo permanece, pero todo cambia. Donde la situación ahora mismo, si el eje anterior era un eje de representación frente a un eje de lo nuevo, ahora lo que una crisis de representación frente a la necesidad de una renovación de esa representación, ahora lo que tenemos, yo creo, y esto es lo más importante, y enlazo con lo que decía Unai, una enorme crisis entre la certeza y la incertidumbre. Necesitamos políticas desde todos los niveles, desde la calle hasta las instituciones, que aseguren la certeza, porque es ahí donde la ultraderecha hace daño. El pensar que ellos pueden asegurar un futuro y una estabilidad que la izquierda no puede porque solo es caos y es bronca. Y ahí tiene, creo, razón Unai cuando dice, por supuesto que todos los temas son debatibles, pero por supuesto tiene que venir antes que nada todos aquellos temas que afecten a la vida cotidiana de las personas. Es tan sencillo como eso. Y bueno, pues creo que podemos seguir.
Sí, porque además es precisamente, lo decías, el caladero de votos de la ultraderecha es efectivamente el miedo, la insatisfacción, la frustración, la vida segura, la inseguridad, etcétera, etcétera. Con lo cual, efectivamente, pues ahí hay un caladero que a mí me preocupa, además me preocupa más ahora que se están haciendo más evidentes las diferencias en el gobierno de coalición. Pero bueno, eso es otra historia. En todo caso, Unai, no sé cómo ves el planteamiento a futuro. Es decir, Daniel estaba exponiendo lo que fueron estos 10 años, que cuenta en su libro, efectivamente, con muchísimas claves, porque es que precisamente lo bueno es eso. Al dejar hablar, das muchas claves de lo que ocurrió entonces y dejas además al lector, lectora, que coja y que sonsaque su propio criterio y su propia opinión. No sé cómo ves esto, además tú, que estás en primera línea de la política, porque el sindicalismo también es una forma de política, no sé cómo lo ves de cara al futuro. Ya sé que es complicadísimo. El futuro en este país cambia de 24 horas en 24 horas últimamente, pero estoy seguro de que tienes una visión de por dónde pues, se puede avanzar, además en clave de justicia social, que es al final lo que estamos reivindicando.
Por eso que dices de que el futuro cambia cada 24 horas, creo que es por lo que es importante coger perspectiva en los análisis. El futuro no cambia cada 24 horas. Cada 24 horas cambian la disputa de relatos, las polémicas, pero las vías de definición de la conformación de la sociedad, de la economía, de la recomposición del papel del cuidado mutuo, del servicio público, de la propia acción política. Lo decía antes y lo apuntaba también Daniel. A mí hay una cosa que me gusta, entre las muchas que me gustan del libro, es que creo que haces un buen recorrido por la definición de algo que adelantabas, mirando un poco hacia atrás, y es dos cuestiones, ¿no? Nosotros no vivimos una crisis económica, vivimos dos. Una, absolutamente, que detona en nuestro país por la vía de una crisis financiera internacional que tiene sus secuelas en un país sobreendeudado externamente, vinculado a una burbuja de sobreendeudamiento inmobiliaria, una especie de doping general de la economía española. Pero hay una segunda que es inducida. Y es inducida por una serie de políticas económicas que se hacen desde el marco de la Unión Europea y, muy importante para los deterministas, por otra serie de políticas que se dejan de hacer desde la Unión Europea. las que no se hacen, el contrafactual de lo que no se hizo en el año 2010, que ahora en parte se está haciendo, por otras circunstancias, que ahora diré algo, porque en respuesta a la pregunta que hace Ana, ¿no? Hay dos crisis económicas con unas consecuencias materiales en la vida cotidiana de la gente muy importantes, pero que además tienen esa segunda secuela de la deslegitimación del sistema político, porque ocurre algo de lo que tú también haces referencia en el libro y habéis hecho referencia ahora, ¿no? Yo me acuerdo del verano del 2011, donde se hablaba de la prima de riesgo en los mercados. Yo me acuerdo del verano del 2011 que estaba en la isla de Arousa, en una semana, 10 días de vacaciones que estuve allí, y el tema de la prima de riesgo era algo que se palpaba, que te levantabas a la mañana preguntando, porque había una sensación de que el Estado podía estar directamente intervenido externamente, y donde se producen una serie de reformas que empobrecen la vida de la gente, pero que además son percibidas como una imposición externa por una buena parte de la sociedad. Porque Europa da una respuesta determinada en clave de políticas de austeridad, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante tenerlo como referencia. ¿Para qué? Para analizar el momento y para tratar de dar respuesta a lo que dice Ana, ¿no? Claro, la configuración política de España es distinta. Hay un gobierno de coalición de carácter progresista, absolutamente sobredimensionado a nivel programático. Es un gobierno con un programa, digamos, socialdemócrata más o menos moderadillo. Es un programa normal, equiparable a lo que puede haber en otros países. No es nada del otro mundo, ¿no? Y sin embargo hay una tensión política enorme, porque lo que nos ha ocurrido en este año es absolutamente incomparable con ninguna. Por eso yo ahí matizaría mucho lo de estamos peor. Bueno, no estamos peor, estamos distinto. O sea, esto era absolutamente imprevisible que fuera a ocurrir en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y estamos en un momento en el que hay más incertidumbres que nunca, porque no tenemos mapa, no tenemos brújula para analizar qué pasa en un país cuando la situación económica o del empleo depende de cómo se dé un proceso de vacunación, de cómo evolucionen no sé qué cepas, de no sé qué bicho que nos contagiamos y que nos hace estar aquí a metro y medio y casi rozando el larguero, aunque yo estoy inmunizado para que me esté viendo, todavía tengo anticuerpos hasta las orejas, ¿no? Entonces, estamos en una situación radicalmente distinta y donde las respuestas a la crisis económica están siendo muy distintas, no solo en España. Aquí sería muy fácil que ahora dijéramos, bueno, hay un gobierno de izquierdas, hay acuerdos en el marco del diálogo social. Sí, eso es así, pero la respuesta en Europa está siendo muy distinta. Lo que no quiere decir que no haya bajo radar miles, millones de situaciones a las que hay que tener un ojo echado, porque hay una situación de desamparo en mucha gente en este país muy importante. Por falta de rentas, por falta de expectativas, por miedos, por dificultades incluso en acceder a las rentas que se han puesto a disposición de la ciudadanía. Es decir, estamos en una situación, en ese terreno, muy, muy delicada. ¿De qué va a depender el futuro? Pues en primer lugar es evidente la contención de la pandemia. En segundo lugar, de seguir implementando políticas que protejan a las personas. En tercer lugar, de ir preparando agendas de carácter social para el periodo de normalidad. Es decir, ha habido una política muy distinta a la de la anterior crisis para periodo de emergencia. Está por demostrar que la vaya a haber para periodo de normalidad. Porque aquí es donde hay que entrar a las reformas estructurales. España sigue trabajando con las reformas estructurales pensadas para la devaluación, las que fueron entre el año 2010 y el año 2014, 2015, incluso alguna 2016, pero básicamente en el año 2010-2015, ¿no? Y a partir de ahí hay que ser conscientes de que, pues el país tiene que reconstruirse en buena parte, y es verdad que tenemos una oportunidad. Desgraciadamente, porque la consecuencia es, o sea, la causa es la pandemia, desgraciadamente tenemos una oportunidad a través de los recursos europeos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, en buena parte pues dependerá de las políticas que se puedan realizar en el futuro, ¿no? Lo que pasa que en esa falta de mapas, en esa falta de brújula que tenemos ante una situación sin ningún tipo de precedente, la situación política, el tablero político que se movió, no me quiero alargar, que igual me estoy alargando, pero que se movió en la fase que tú describes en el libro entre el año 2010 y 2017, por situarlo en cuándo se configura el nuevo mapa político, ahora tiene una característica, una caracterización radicalmente distinta. Se están reconfigurando las cosas en los partidos que entonces surgieron, yo creo que con la condena en la que prácticamente se ha instalado Ciudadanos, Podemos o Unidas Podemos, creo que todavía es una fuerza que tiene un recorrido y que va a tener un recorrido, pero sobre todo se ha producido un experimento político, por llamarlo de alguna manera, que es la configuración de tres derechas. De tres derechas que yo tengo la intuición de que no es un experimento que surge en el laboratorio así porque cuatro células salen por donde no deben, sino que está más pensado de lo que parecía. Un primer partido que surge, que es Ciudadanos, que es prácticamente un partido dirigido a las clases medias urbanas con la crisis de expectativa para contrarrestar el movimiento Podemos y el movimiento, sobre todo, de sacar a gente de la abstención para votar opciones, digamos, de carácter progresista, pero que acaba convirtiéndose también en una especie de escisión de facto de la base social que puede haber en un partido como el Partido Popular, para hacer algo que yo creo que a veces desde el movimiento progresista, desde el sindicalismo, desde la política de izquierdas, yo no sé si acabamos de analizar bien lo que supone Vox. Ayer lo leía en un comentario al hilo de la excentricidad esta de plantear el 8 de marzo como un día de homenaje a las víctimas de la COVID. Parece una agresión sin sentido a las mujeres de este país y al feminismo de este país. Y sin duda lo es, porque son machistas. Pero ojo, eso más que machistas son misóginos, ¿no? Pero yo creo que tiene otro planteamiento. Es que no quiero ser determinista, tampoco hay una especie de hacedor ahí en FAES que dice pa' aquí, pa' allá, no. Yo creo que esto es más complejo, ¿no? Pero se ha construido una especie de opciones políticas de distinto tenor, una de las cuales es muy capacitada de tener un peso importante en lo que se llama centro, en una parte moderada de la sociedad española, como puede ser una parte del voto del Partido Popular, pero luego otra fuerza especializada en tratar de aglutinar descontentos y miedos adyacentes de partes de la sociedad española que seguramente no comparten un proyecto, digamos, omnicomprensivo de país. No es un fascismo al uso, no es un programa mussoliniano 4.0, no es eso exactamente, sino que es capaz de detectar miedos, inseguridades, incertidumbres. No están pensando tanto en agredir al feminismo como en aglutinar a los cientos de miles, si no millones, de hombres que en España se sienten desubicados ante el rol que juegan las mujeres y el feminismo en España desde hace bastante tiempo. Que se sienten desubicados, como aglutinan el nacionalismo español como reacción a lo que ocurre en Cataluña, como aglutinan las personas que en una parte de España sienten que sus tradiciones, sus costumbres son agredidas desde el cosmopolitismo urbano y pues este me defiende los toros, este me defiende el toro de la Vega, este, es decir, esa especie de ascripción de inseguridades de gente que piensa que su tiempo ha pasado y que te lo convierte en una opción electoral, no es ninguna gilipollez, hablando mal y pronto, ¿no? Porque creo que explica buena parte de los movimientos reaccionarios que se han dado todo Occidente, incluido el propio trumpismo, ¿no? Y claro, que esto no se haga como una alternativa o como una opción política autónoma a lo que puede ser el Partido Popular, que es un partido, se supone, que pretende ser más centrado, más de orden, más liberal, aunque luego tenga problemas para lidiar con este nuevo fenómeno político, creo que nos tiene que hacer pensar y no despachar la cosa con una con un calificativo grueso, que también, yo creo que las cosas hay que llamarlos por su nombre, ¿no? Me voy a llamarlo fascismo, nacionalpopulismo, tal, pero que creo que es un fenómeno político bastante más complejo de lo que puede parecer, ¿no? Y por tanto esa configuración política yo creo que también nos genera un riesgo como país. Pero sigo pensando, y creo que es por lo que Ana decía lo del optimismo, no sé si después de esto que he dicho soy particularmente optimista, pero sigo pensando que el momento de oportunidad de crear, si la izquierda, si los movimientos progresismos, si el sindicalismo es capaz de hacer entender que los vínculos colectivos, que los espacios de solidaridad compartida, de una sociedad que se cubre mutuamente contingencias de lo que te pasa en la vida, la sanidad, la pensión, el desempleo, el que me rompo una pierna y no me voy a ir a trabajar. Creo que el momento, después de lo que hemos vivido en esta pandemia, no me parece a mí que sea el peor, ¿no? Por eso me preocupa a mí esta sensación que a veces se instala en la sociedad española de una especie de narrativa del caos, que hablábamos antes también, Daniel, antes de subir, ¿no? Creo que hay que huir de cualquier narrativa del caos y tratar de situar que el país tiene que pasar por donde tiene que pasar, reconstruir un contrato social, mejorar su base productiva, repartir la riqueza que se genera, tener una fiscalidad justa y a partir de ahí construir pues un país más justo, ¿no? Y creo que ese es el gran reto como planteamiento estratégico que debe tener la izquierda política y que desde luego tiene que tener, en la medida de sus posibilidades, el sindicalismo de clase, ¿no?
Perdón. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y además creo que en este sentido el papel de los sindicatos es absolutamente decisivo y transversal en todos los ámbitos que has citado. Lo que pasa es que yo cuando hablaba de, claro, yo como buena ejerciente de mi profesión, pues saco los datos a relucir, los datos de empleo, los datos de desigualdad, los datos de pobreza, los comedores sociales, que es con lo que lidio todos los días. Y entonces, claro, sí me da la sensación de que estamos muy mal, realmente muy mal. Y efectivamente.
Sí, es que estamos así.
Es que estamos así, claro. Y realmente el escenario, como dices tú, pues claro, encima tenemos un elemento añadido de incertidumbre absoluta, que es la pandemia, que no va a ser la que encima nos dicen que no va a ser ni la primera ni la última. Y entonces, y al mismo tiempo ves que los que efectivamente desde el gobierno central se ha aprobado una inversión de sanidad en los presupuestos muy importante. Pero ¿quién te dice a ti que las comunidades autónomas van a cumplir? Si estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre en la Comunidad de Madrid o en Galicia, aunque ahora con las vacunaciones lo hayan hecho bien, al César lo que es del César, a Feijóo lo que es de Feijóo, pero la sanidad allí, o sea, y hablo con conocimiento de causa, es igual o peor que en Madrid. Entonces, claro, eso es lo que me preocupa. Pero vamos, bienvenido sea el discurso de los sindicatos. Es que yo creo que no está, estuvo más arraigado en la cultura. Sus errores habrán cometido, como todos, como todas las instituciones y organismos, pero estaba más arraigado en la cultura antes el movimiento sindical que ahora. Esa es mi sensación. Y no es una crítica, ¿eh? No es una crítica porque sé perfectamente cómo funcionan las herramientas neoliberales y la fuerza y la potencia que tienen. O sea, me lo conozco perfecto y cualquier cosa que les huela a justicia social entra al tacherismo, que da gusto, que luego nos lo quieren poner hasta en un mural feminista a Margaret Thatcher y yo, hola, ¿qué está pasando aquí? Pues eso es lo que quería decir. Pero hay una cuestión que no me gustaría dejar de tratar, que tiene que ver, que la habéis citado ambos, que es la cuestión nacional, que es la cuestión territorial, y que probablemente también tiene que ver con toda esa base social de frustraciones, efectivamente, de la ultraderecha en el tema del nacionalismo español y demás. Pero es que la realidad es la que es, y la representación territorial en el Parlamento español es la más grande que hemos tenido nunca. De hecho, el hecho de que hoy, al acto del Rey, por poner un ejemplo, del 40 aniversario del golpe frustrado, hayan dejado de acudir 7 formaciones políticas, creo que también nos está dando una perspectiva, como dices tú, que no es la que hemos tenido hasta ahora. Izquierda-derecha, no, señores. Además, ahora no hay dos Españas. O sea, tenemos la España central y toda la España territorializada. Ya no es la España de izquierdas o las dos Españas que te larán el corazón, que decía Machado. No, no, no. Estamos hablando de las Españas territorializadas, que además son transversales a la izquierda y a la derecha. Entonces, la cuestión nacional, ¿qué papel ha jugado? Lo sabemos. Yo creo que todo lo que ocurre en Cataluña es sistémico. Lo que empieza en Cataluña sigue por aquí. Y los es verdad que tuvimos también manifestaciones en Callao, pero lo que ocurrió en Cataluña no lo hemos tenido en ninguna parte de España. Y es sistémico. Va a acabar viniendo. Entonces, ¿cómo conciliar también toda la cuestión territorial y sin dejar las cosas como están? Porque la gente ya no te va a permitir eso. Y aquí hay unas resistencias absolutas desde el centralismo institucional a que esa España sea normalizada. No sé, de forma federal, evidentemente, de forma plurinacional, llámale X. Independencia, si es lo que quieren algunos y tienen la mayoría, que no la tienen. Daniel.
Yo creo que, por empezar por el final, en la cuestión, si te fijas, has dicho la cuestión nacional o la cuestión territorial, siempre lo decimos sí. juntos. Y si, y no es exactamente lo mismo. No. Hasta ahora lo ha sido porque hablábamos de que había territorios que tenían asociados una nacionalidad fuerte o diferente a la española y que se exigía por una parte de la población o de su clase política realmente como reflejo de zonas donde la burguesía había tenido una importancia notable y habían podido desarrollar una propia conciencia nacional, que es básicamente, desde mi punto de vista, al final lo que subyace detrás de cualquier situación de esta índole. Porque no se trata de que en Cataluña o en Euskadi o en Galicia haya un sentimiento nacional propio y no lo haya en Extremadura, en Murcia o en... No, es que allí hubo hay zonas donde por una serie de diferencias, cuestiones históricas y entre ellas un desarrollo de una cierta conciencia nacional unida a la economía, pues se da. La cuestión es que en este país sí podemos asistir, en el momento que viene, a un cierto cantonalismo por el hecho del desigual desarrollo territorial de los de las diferentes zonas que lo componen. Es decir, justo antes de las, si no recuerdo mal, el año 2019, asistimos a una manifestación de lo que se ha dado en llamar la España vaciada. Y es un nuevo vértice, una nueva línea en la que también podemos analizar la realidad. De hecho, justo antes de que se iniciara la pandemia, hace ahora un año en febrero, había tensiones en las zonas de economía rural y hubo manifestaciones, ¿no? Unas en las que además había diferentes líneas, porque no sabía muy bien si eran protestas de trabajadores del campo, eran protestas de propietarios del campo, eran varias cosas a la vez, ¿no? Había... nos cuesta verlo, sobre todo para los que no estamos metidos en ese mundo. Lo cierto es que al final esto tenemos que tener en cuenta una cosa. La única manera de tener un proyecto unificador no es gritando España más alto, sino que la única manera de tener un proyecto unificador, y cuando hablo de unificador no hablo de eliminador de esas diferencias nacionales, sino de unificador en un proyecto común de país. Porque... aparte de la cuestión política en que cada uno vea este asunto, lo cierto es que España como entidad forma ya parte de una entidad más grande que es la Unión Europea, que justo estábamos hablando en la parte anterior que habíamos entregado una parte importante de nuestra soberanía, hasta tal punto que podemos asumir que la economía está al margen del control democrático y de que en unas elecciones los partidos tienen un cierto margen a la hora de presentar propuestas económicas, pero hay partes de esa economía que hay veces que no están disponibles para el control democrático. La propia, cuando se habla de la propia independencia de los gobernadores de los bancos centrales, ¿no? Me hace mucha gracia esto de las instituciones independientes. ¿Independientes de quién? Siempre se les olvida poner el adjetivo, ¿no? ¿De quién son independientes? Son independientes precisamente de la gente que vota, de nosotros. Lo real es que al final, en esta situación en la que la entidad país ha entregado parte de su soberanía a un ente mayor, en la que esa soberanía hay veces que está secuestrada directamente por los mercados financieros, la única forma de poder avanzar es tener un proyecto territorial cohesionado. En esta crisis última hemos visto, por desgracia, cómo ha habido momentos en los que la administración autonómica no ha funcionado. Pero por otro lado tampoco sería aventurado desde mi punto de vista lanzar una proclama centralista cuando tenemos las instituciones centrales, algunos ministerios objetivamente vaciados en cuanto a la capacidad de poder organizar determinados procesos de transformación. Lo cierto es que la única manera de todo esto es cuestionando, ¿no? Por otro lado, creo que hay un tema que a mí me preocupa, que es exactamente cuando hablamos de la potencia de la ultraderecha y lo vinculamos además a este tipo de espacios y cómo representan al que parece que se queda fuera de una u otra manera, ¿no? Creo que es que hay un factor que no se nos puede olvidar, y es que en la década anterior se atacó de una forma inmisericorde a cualquier opción crítica con lo existente, desde la emergencia de los nuevos partidos o los que ya estaban hasta los sindicatos. En este libro explico cómo una de las organizaciones o del país que más detenidos acumulaba a mitad de la década era esta, era Comisiones Obreras. tenía muchísimos detenidos, no por crímenes de no sé qué, no, por sindicalistas que habían ido a hacer huelgas, huelgas generales o huelgas en sus trabajos. Por otro lado, mientras que se está dando ese suceso real, que España tiene una cantidad de detenidos sindicales no comparable a ningún otro país de la Unión Europea, los medios de comunicación están insistiendo con fastuosas historias donde en estas salas hay unos festines de castillo de Juego de Tronos y el vino y el jamón corren pues de una forma sin fin, ¿no? Resulta doloroso y en el libro hago insistencia en ello comparando unos datos y determinadas informaciones de determinados medios. Pero es que no solo se atacaba a los sindicalistas, no solo se atacaba a los activistas que participaban en protestas de todo tipo, se atacó también de una forma a partir probablemente de esta nueva, de 2018 en adelante, a los partidos que habían surgido nuevos y una opción política que consigue contra todo pronóstico y contra toda acción llegar al gobierno y que se la sitúa prácticamente como el enemigo público número uno. Y esto no solo ha ocurrido aquí en España, ocurre en todos los países. Es decir, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, al propio Bernie Sanders, que era la opción más progresista dentro del Partido Demócrata, se utilizaron contra él formas de proceder totalmente trumpistas. El New York Times, el diario referente de la democracia y contra Trump y todo esto, se comportó con Sanders sacando una historia absurdísima de que era casi un espía soviético, algo que no tenía ningún sentido, pero que era, sin duda alguna, un proceder trumpista. ¿Qué es lo que ocurre? Y ha ocurrido en casi todos los países, que cuando sigue existiendo el descontento, cuando sigue existiendo una falta de certezas para la vida cotidiana e inmediata, y las opciones que son críticas o que pueden dar a las personas una forma de organizarse y de luchar pues por un espacio común más aceptable, son atacadas de tal forma, lo que estás dejando es un vacío que solamente tiene dos escapatorias. Una es la ultraderecha y otra son opciones de protesta totalmente desarticuladas y sin unos objetivos claros y totalmente además asumibles por parte de cierto establishment. En Francia no es casual que los chalecos amarillos surgieran cuando más fuerza se hizo precisamente contra los sindicatos. Y aquí podemos asistir a algo parecido. Al final creo que existe un discurso, y con esto termino, enormemente hipócrita entre aquellos políticos, aquellos periodistas, aquellas figuras en todo caso que dominan la agenda pública, que están constantemente quejándose de los ataques que recibe nuestra democracia, cuando la mayor fortaleza que podrían demostrar de la democracia liberal es precisamente dando espacio a las opciones críticas, no con la democracia liberal, sino unas opciones críticas con determinados funcionamientos absolutamente erróneos que está teniendo esta democracia, no solo en lo político, sino también en las cuestiones, ya insistí antes, las cuestiones materiales más inmediatas. Al final los descontentos no son solamente relatos y cuestiones procedimentales, sino al final los descontentos son pues que el precio del alquiler esté desbocado. Por cierto, desbocado como explico en este libro porque se necesitó que los fondos buitre estadounidenses llegaran aquí a España a meter dinero y se modificaron una serie de leyes tanto por el gobierno del PSOE como por el gobierno del PP. Es que todo tiene un antecedente, ¿no? En todo caso es eso. Cuando se atacan las opciones críticas, cuando se las convierte en el enemigo público número uno y cuando constantemente en este país ha habido mentira tras mentira contra los sindicatos, luego no te puedes extrañar que un día te estalle la protesta y te estalle en plena cara y no de la forma mejor y más constructiva.
Como ya vamos de tiempo justos, vas a cerrar tú, independientemente que yo luego os diga lo mucho que os quiero y las muchas gracias que os doy.
No, pues no me alargo, creo, porque has planteado, Ana, en la pregunta algo que yo creo que es otra de las variables importantes para entender bien España, ¿no? Y es la cuestión territorial, por llamarlo de alguna manera. Y me parece oportuna la distinción que hacéis entre la cuestión nacional y lo que en efecto ha aparecido como la cuestión territorial, porque cada vez hay más expresiones Daniela ha utilizado una palabra que yo alguna vez también he utilizado, incluso en algún informe del Consejo, ¿no? Que es estas expresiones de cantonalismo. Incluso de personas progresistas. Yo, por ejemplo, al diputado de Teruel Existe, yo le conocía antes de su condición de diputado cuando visité Teruel, estuve reunido con las plataformas de Teruel, y es gente que viene en general de un entorno de la izquierda, progresista, algunos eran afiliados del sindicato, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay dos expresiones que hay que interpretar bien, ¿no? Una, la nacional. España es un país que tiene una pluralidad nacional y en los sentimientos de pertenencia. Y quien no entienda esto directamente no entiende el país. Yo soy vasco y quiero decir, esto no es una opinión, esto es así. O sea, en mi territorio hay gente, ciudadanos vascos, ciudadanos españoles, que bueno, no tienen un sentimiento de pertenencia a España, sobre todo como hecho nacional uniforme, ¿no? Que no quieren decir que no puedan tener alguna relación política vinculante o vinculada a un modelo federal, confederal. A veces son dos cosas que tienen sus matices, ¿no? Pero que España es una realidad plurinacional o una realidad nacional compleja, esto es así, guste, no guste,
o medio
pensionista, ¿no? Y a partir de ahí, en los territorios, digamos, con identidades nacionales históricas, por llamarlo de alguna manera, se dan fenómenos políticos que yo nunca analizo en el mismo saco, porque creo que tienen poco que ver. Y parte de lo que vale para explicar lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, que en mi opinión es una expresión también bastante más compleja como una expresión de reacción nacionalista, que también lo es, tiene que ver con muchas más cosas, con una especie de blindaje de una élite política que se blinda a través del procés cuando está metida en determinados líos, que tiene que ver con una expresión catalana de esto que estamos diciendo, de la pérdida de legitimidad de la institucionalidad reconocida, que en un sitio como Cataluña se vincula en personas que seguramente ni eran independentistas, ni siquiera nacionalistas, a una especie de respuesta de la utopía disponible, por llamarlo de alguna manera, con una expresión que utiliza una profesora de allí, que ahora no recuerdo su nombre, ¿no? Y que configuran un movimiento que explica un proceso muy concreto que nació, que se desarrolló, que está como está y que veremos cómo termina y que, por ejemplo, tiene muy poco que ver con la realidad sociopolítica de Euskadi en los últimos 10 años, o en los últimos 20, o en los últimos 30 años, que está un poco situada en la antítesis. O sea, en situaciones objetivas que podrían pensarse que tiene alguna relación, oye, la crisis ha sido europea, ha sido mundial. La situación de empobrecimiento, pues no ha sido en Euskadi igual que en otros sitios, pero evidentemente hubo más paro, hubo más precariedad, y la respuesta política es radicalmente distinta, ¿no? Es decir, no situaría yo todo en el mismo plano, ¿no? Pero luego se da una respuesta que a nivel actual y a nivel sociológico, si se me apura, a mí me parece que es mucho más interesante en este momento, que es esta especie de respuesta de lo que llamas de la cantonalización, yo diría un poco de la desagregación. Y que yo creo que tiene que ver también con el proceso de ruptura de vínculos colectivos que impulsa el neoliberalismo, que acaba llevando a que desde el momento que se debilitan las respuestas colectivas, las respuestas inclusivas, las respuestas que dan pues una salida razonable, ¿no?, al bienestar de las personas, aquellas gentes que se sienten desplazadas del núcleo duro de lo que pasa, acaban interpretando que en lugar de tratar de mejorar su posición respecto a las organizaciones o a las instituciones existentes, se tienen que buscar la vida a través de respuestas de fragmentación territorial. Y dicen los ciudadanos y las ciudadanas de Teruel, ¿qué es mejor? ¿Hacerse valer dentro del Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos o de Podemos los problemas de Teruel? ¿O construir una plataforma transversal que se presente, que sea aquí un diputado y a ver lo que arrancamos? Bueno, pues yo creo que tiene que ver también con una expresión ante esa ruptura de vínculos colectivos tan propios de las sociedades neoliberales y post-neoliberales, entendido por cómo se gestionó la crisis anterior. Esto en el sindicalismo, aunque os parezca, lo conocemos bien, porque se llama corporativismo. Esto ocurre también en las relaciones laborales muchas veces. Es un fenómeno. Nosotros somos el sindicato mayoritario de España, con más ventaja respecto al segundo sindicato que hemos tenido en bastante tiempo. Pero el problema, entre comillas lo de problema, porque claro, son expresiones muy fragmentarias de sindicalismos muy minoritarios, el problema nuestro no es tanto la disputa con UGT, que por otro lado, como hay una cierta unidad de acción, tampoco es lo que más nos quite el sueño ganar por 10.000 o por 11.000 las elecciones sindicales, ¿no? Sino esa expresión de nuevas de nuevos corporativismos. Es decir, de que haya un trabajador o una trabajadora que acabe pensando que en vez de agregar en el sindicalismo confederal y de clase el problema que tiene como analista de laboratorio de no sé qué hospital, piense que lo mejor que puede hacer es el sindicato de analistas de laboratorio con bata azul de la quinta planta del Hospital de la Paz. Este es el gran riesgo, y yo creo que tiene que ver también con una respuesta fragmentaria ante, bueno, pues el devenir político, sociopolítico que viven nuestras sociedades, y que es que además creo que tampoco es una expresión nada exclusivamente española. Que creo que a poco que rasques un poco, el mundo va por ahí, ¿no? Y ahí es donde decía yo antes que creo que el momento, no voy a decir que es idóneo porque no es la palabra, pero sí hay una cierta situación de oportunidad de tratar de reconstruir vínculos colectivos, ¿no? Porque incluso, insisto, no todos los movimientos cantonalistas son de gente burguesa conservadora de no sé qué provincia, no, para nada, es más bien al contrario. Es gente de un talante progresista en su vida cotidiana, pero ¿qué ha pensado que la vía más directa para tener una autopista o para...? Pues es esta, ¿no? Hace un año, exacto, está ahí Mariano. Estábamos en León, en una manifestación, que es verdad que convocamos los sindicatos junto con plataformas cívicas de allí, y le dimos un... Yo no había visto tanta gente en León, tenía un punto leonesista, no era la convocatoria sindical, no era León Independiente, a ver si me explico. Era... recursos para León, inversiones, es decir, una llamada de atención a lo que ocurría. Estaba allí toda la ciudad. Cuando digo toda, exagero, pero no mucho. Pero no mucho, ¿no? Y la comarca, bueno, y había otra en Villablino y había otra. Es decir, esos son fenómenos que también hay que interpretar, que tienen que ver con lo nacional, que creo que en lo nacional tienen otra respuesta, es decir, o sea, tienen que ver con lo nacional, que creo que no son el mismo debate y la misma cuestión de los hechos nacionales que puede haber en España, que por otro lado, los hechos nacionales que hay en España también son complejos. También son complejos. Es decir, yo es que no concedo al nacionalismo la representación de sus territorios. Es decir, el nacionalismo vasco representa a los que votan nacionalismo vasco. Y los partidos PSOE, PP, Unidas Podemos y quien sea, Ciudadanos y Vox no, porque no sacan representación, también representan a la ciudadanía vasca o al pueblo vasco, como lo quiera llamar cada uno. Es decir, no, yo no concedería esas licencias, incluso verbales, al nacionalismo, ¿no? Sea vasco, sea catalán, sea español, o sea el que sea, ¿no? Pero es otro fenómeno que yo creo que hay que tener muy, muy, muy presente, ¿no?
Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a Comisiones Obreras, además, y a Unai Sordo, su secretario general, por acogernos hoy. A los organizadores, que estamos aquí cuatro gatos, pero vamos, volcados en que esto veo que además ha respondido muy bien la gente, y así que muchísimas gracias a los que han asistido a este debate, que a mí por lo menos se me ha hecho corto. Hay muchísimas cuestiones de las que hablar. El libro lo recomiendo y voy a leer además un párrafo que sale aquí al final, que seguro que a los pocos que no lo conozcan o no se hayan acercado a él les interesará por estas palabras. Este libro es mucho más que un viaje en el tiempo, una mera colección de hechos y cifras, de acontecimientos y personajes. Pretende ser un manual de supervivencia, un códice para entender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué somos como somos. Y para eso tenemos que indagar en nuestro pasado más reciente, en ese momento donde todo pudo cambiar, y cambió, de hecho, pero poderosas fuerzas se conjuraron para que, si algo tenía que variar, lo hiciera dentro de un orden, su orden. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde y buena semana.